Me tengo que ir porque tenemos ya al doctor Lorenzo Córdoba.
Lo escucho, hasta pronto, gracias.
Hasta pronto. Este Sergio, hombre, es muy travieso. Sergio Perdomo. A ver, ya tenemos al doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Hola, doctor, ¿cómo estás?
Adriana, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú?
Y pues yo muy bien y muy contenta de poder conversar contigo porque, pues ya sabes, son varios los temas y uno de los que más inquieta tiene que ver con la tercera encuesta para designar al presidente de Morena. Y de una vez con eso te preguntaría, ¿por qué cambiaron a las encuestadoras? ¿Y ya tienen previsto qué pasa si vuelven a dar un empate técnico? O sea, son tres en una, además de saludarte con mucho gusto.
Gracias, Adriana. Mira, déjame por favor, porque hay que entender tus preguntas en el contexto de una historia.
Sí, claro.
A ver, déjame ir telegráficamente para no abusar del tiempo. Primero, el INE no pidió hacer esta encuesta y tampoco lo pidió el partido. Esto es producto de una serie, de una decisión del Tribunal Electoral que resultó de prácticamente dos años en los que en Morena no se pusieron de acuerdo, no lograban ponerse de acuerdo para renovar su presidencia y secretaría general. Ese es el punto de partida. Uh-huh. Segundo, se nos ordenó que esta dirigencia, estos dos cargos de la dirigencia, se renovarán por encuestas. Y creo que es muy importante señalar que las encuestas no son votos. Entonces, hacer una encuesta significa literalmente preguntarle a la gente, a los simpatizantes de Morena, de los nombres que le voy a leer, quién prefiere, a quién elige para ser presidente o secretaria general.
Sí.
El problema que tuvimos en un primer momento, Adriana, es que se nos inscribieron muchísima gente. Más de 100 aspirantes a los dos cargos que menciono se inscribieron y evidentemente tú no puedes hacer una encuesta preguntando a quién eliges cuando pones pues, prácticamente 100 nombres. Cuando vas a la mitad te olvidaste quién era el que estaba antes.
Cierto, sí.
Entonces, por eso, desde los lineamientos, el INE estableció que si había un número muy importante de aspirantes, se tenía que hacer una primera encuesta de criba, de depuración, digámoslo así,
sí, claro,
a la que llamamos encuesta de reconocimiento. Y en donde no se preguntó a quién quieres como presidente o presidenta, sino simple y sencillamente se preguntó si se conocía o no a algunos de los siguientes nombres. ¿Sí me explico? Fue una encuesta, déjame decirlo así, de conocimiento, de reconocimiento. Y tú puedes reconocer a un nombre, pero no quererlo para la presidencia o la secretaría general. Entonces, eso nos permitió ir hacer esta criba en este primer ejercicio y llegar a la encuesta de adeveras, déjame llamarla así, aquella en la que se definían los dos cargos. El problema que tuvimos, por cierto, con una regla de paridad, es decir, si la presidencia iba para un varón, como parece ocurrirá, porque bueno, pues están compitiendo Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, la secretaría general tiene que ir a una mujer. Por eso, en esa encuesta, aunque Citlali Hernández no fue la más votada, dije lo que no se debía decir y lo que algunos están diciendo equivocadamente, aquí no se votó, la que mayores preferencias recibió, que fue Citlali, no fue la que mayores preferencias recibió, que fue Citlali, porque dos varones tuvieron más preferencias que ella,
pero
dado que la secretaría general tenía que ir una mujer, la que mayor preferencias tuvo fue Citlali, y prácticamente será ella la secretaría general.
Ayer conversamos aquí con ella.
Ah, bueno, el punto es que en la encuesta de la presidencia, los dos principales candidatos, los punteros, obtuvieron un rango de preferencias que estadísticamente no te permite decir quién tuvo más que el otro. Esto hay que recordarlo, no son votos, por lo tanto no son números absolutos, no es que yo tuve un número de votos y es mayor al del otro. Aquí son rangos de preferencias, la estadística tiene márgenes de error, es una ciencia que tiene, que consecuentemente lo que te arroja son un rango superior y un rango inferior. ¿Qué pasa cuando el rango inferior del que va arriba se cruza con el rango superior del que va en segundo lugar? Pues que ninguno, no puedes dar un ganador, hay un empate técnico. Eso es lo que nos pasó. Por eso ahora tenemos que ir a una encuesta de desempate en donde solamente se preguntara con dos nombres, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, a quién prefieren como presidente los simpatizantes de Morena. Ya no van a aparecer las otras tres mujeres, Jacob Polensky y las otras dos aspirantes que sí aparecieron en la encuesta previa. Respuesta adicional, me decías, ¿por qué nuevas encuestadoras? Mira, nosotros tuvimos que establecer criterios para que pudieran participar solamente encuestadoras que cumplieran con esos requisitos. y solamente de quienes manifestaron su interés, solamente 5 encuestadoras cumplían esos requisitos. Nosotros creímos que no era conveniente cambiar los requisitos para que hubiera nuevas encuestadoras, porque entonces parecería que estamos alterando las reglas del juego. Uh-huh. Y lo que hicimos en cada uno de estos 3 ejercicios, primero la encuesta de reconocimiento, después la primera encuesta para presidencia y secretaria general, y ahora la siguiente encuesta, es sortear entre ese pool de 5 a las 3 que van a realizar cada uno de los mismos. Por eso en algunos casos se han repetido, ¿no?
Ya. Bueno, te escuchamos con atención y... Hace 3 días, lo que hoy es INE, nació hace 30 años.
Exacto.
Como Instituto Federal Electoral. Han pasado muchas cosas, han pasado muchos consejeros presidentes al frente, etcétera. Y ahora, pues con este proceso inédito llevado a cabo por el INE para cumplir una sentencia del tribunal, ¿cómo te sientes como consejero presidente y cómo ves al INE haciendo este papel también?
Pues mira, yo creo que lo ideal hubiera sido que el INE cumpliera su función legal a petición, como lo dice la ley del partido. Pero entiendo que ahí hay un problema de un partido que no logró resolver su conflictividad interna. Y de hecho, creo que a veces se olvida, si el Tribunal Electoral emitió la sentencia que emitió, es porque hubo militantes de Morena que se inconformaron con la gestión del partido. Luego parecería que es un asunto externo.
No,
producto de la conflictividad interna.
Porque hay quienes se molestan también del mismo partido Morena porque dicen que ustedes se están metiendo las manos.
Pues mira, digamos que el problema de origen, por eso me importaba mencionarlo, es que ese partido durante 2 años no logró ponerse de acuerdo en aplicar siquiera sus mismas reglas para nombrar dirigencia. Dicho eso, yo creo que el rol del INE es ayudar al sistema de partidos, Adriana. Esta es una institución que se ha consolidado, como bien dice, a lo largo de 30 años. Ha pasado pruebas muy difíciles, pero ha dado resultados muy importantes. Es gracias a la historia de esta institución que se ha propiciado condiciones para que las y los mexicanos pudieran votar libremente y pudieran propiciar pues 3 alternancias en la presidencia de la República, cambios de mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado. Es decir, mira, yo te diría algo, el INE llega bien frente al desafío que hoy tiene, porque en los últimos 5 años hemos organizado elecciones a lo largo y ancho del país que han tenido un índice de alternancia del 60%, es decir, la posibilidad de que un partido hoy gane la elección que sigue, habiendo ganado la anterior, pues es solamente 4 de 10 oportunidades, y esto habla de un sistema electoral robusto, y que nos está permitiendo enfrentar, pues con suficiencia, digo yo, pues la peor el peor contexto que hayamos vivido en los últimos 30 años, que es el de la pandemia. El gran desafío es cómo hacemos para que las elecciones no sean una víctima más de la pandemia, y afortunadamente a 6 días de la elección del domingo en Coahuila y en Hidalgo, te puedo decir que estamos avanzando muy bien en ese sentido. No se han detonado la curva de contagio en esas entidades. Ha habido mucha responsabilidad de los actores políticos en sus actos de proselitismo para cumplir con las medidas sanitarias. De los casi 2,000 funcionarios que tenemos trabajando en el campo desde que reiniciaron las actividades en agosto pasado, no ha habido un caso de contagio de COVID-19. Eso quiere decir que se están protegiendo y están siguiendo.
¿Y secuestros?
Estamos trabajando, haciendo una elección en temas en un contexto de inseguridad,
sí,
no solamente sanitaria,
sino
también de inseguridad.
Sí,
y eso estuvo allí, está allí y va a estar allí todavía, lamentablemente. Ojalá no por mucho tiempo, pero para el 2021 sí. Nosotros no hemos padecido, digámoslo así, ningún inconveniente por la inseguridad en la integridad física de nuestros funcionarios, pero evidentemente esto implica pues tener mucha comunicación con las autoridades de seguridad y que se tomen las medidas necesarias. Hay veces en las que nuestra gente tiene que salir del campo por algunos días para evitar ponerlos en riesgo, luego tener que recuperar el tiempo perdido, en fin, pero pues mira, lamentablemente lo digo así, Adriana, no es una situación nueva y por lo tanto pues sabemos cómo lidiar con ella.
Sí.
Afortunadamente vemos con buena expectativa la realización de las que van a ser las elecciones más grandes y más complejas,
de la historia
el próximo año, ¿no?
Entonces ya está todo listo para Coahuila e Hidalgo. ¿Ya está
todo listo?
¿Todo en orden, pues ya listo?
todo listo y con una ventaja adicional. Déjame decírtelo, dos temas adicionales. Uno, el domingo se van a aplicar unos protocolos muy importantes, muy rígidos, muy puntuales, de salubridad en las casillas. Nadie va a poder entrar a la casilla sin cubrebocas. Si un ciudadano o ciudadana llega sin él, se lo proveeremos nosotros. Se realizará sanitización permanente de los espacios de votación. Se tomarán las medidas para garantizar la sana distancia, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero lo más importante, Adriana, la ciudadanía no le ha fallado al proceso electoral. Mira, te digo este dato y lo digo muy emocionado y además con muchísimo reconocimiento para las coahuilenses y los hidalguenses. Cuando decidimos parar en marzo suspender pues la organización del proceso, ya teníamos al 100% de los ciudadanos que necesitábamos para integrar las mesas de casilla, los que reciben y cuentan los votos. Nosotros teníamos mucho que cuando reiniciamos a finales de agosto, muchos de ellos nos dijeran, ¿sabes qué? Yo te acepté, pero pues, en condiciones de pandemia, yo no, porque no voy a estar todo el día allí atendiendo a mis vecinos, etcétera. ¿Y sabes cuántos decidieron ratificar su compromiso?
¿Cuánto?
Más del 96%.
Wow,
es decir, la gente,
sí,
pandemia o no, está comprometida con salvar a la democracia, las elecciones, y que no sean, como decía, una víctima más de este bicho.
Exactamente. Regresando a Morena, porque es importante también lo que tiene que ver con el proceso de estos días. Porfirio Muñoz Ledo ha comentado que pidió una audiencia contigo. ¿Se reunieron? ¿Se vería bien si se reunieran nomás con él, con los dos aspirantes? ¿Qué pasó al respecto? ¿Recibiste,
Adriana,
formalmente una invitación?
Te lo digo así, con Porfirio ha habido una comunicación muy cercana, además de que hay una amistad desde hace mucho tiempo,
sí,
igual que con Mario Delgado, nos hemos reunido reiteradamente, no en este contexto final, creo que por prudencia no lo hemos hecho, pero el día de hoy, para comentártelo, un grupo de personas, de abogados cercanos a Porfirio, pidió una reunión y se reunieron con gente de mi oficina, con mi jefe de oficina, para escucharlos y saber de sus preocupaciones.
Pero no, Muñoz Ledo, ¿y tú?
Por teléfono hemos estado en contacto muy cercano.
¿Y con Mario Delgado también?
También, la tarea de la autoridad electoral es atender las preocupaciones, pero sobre todo explicar. A Porfirio le he explicado,
claro,
igual que a Mario, cómo esto que te decía hace un momento,
en qué
consiste en cada una de las encuestas.
¿Y por qué?
¿Por qué es equivocado hablar de votos y demás, ¿no? Bueno, en fin, ya lo demás es
no
la actuación de dos personalidades que están contendiendo por un cargo. Y bueno, cómo lo hagan, pues ya no es tan asunto del INE, ¿no?
Claro. Dos cosas más y lo que tú quieras agregar. Uno de ellos, el tribunal define la impugnación de México Libre sobre la negativa del INE a darle, el tribunal electoral, sobre la negativa a darle el registro como partido al partido que pretendían crear Margarita Zavala y el expresidente Calderón. ¿Qué me puedes comentar al respecto?
Mira, Adriana, hoy parece que se van a resolver las impugnaciones que se presentaron respecto a los siete partidos sobre los que el INE decidió en seis casos no otorgar el registro y en un caso sí otorgarlo. Por cierto, nada más para dejar constancia, yo en todos los casos voté en contra de otorgar el registro. En los siete casos yo voté en contra porque desde mi punto de vista, una organización que quiere convertirse en un partido político y que va a recibir, si lo logra, grandes cantidades de dinero público, prerrogativas como acceso a la radio y la televisión, etcétera, etcétera, pues tiene que tener un comportamiento en su actuación para conseguir las adhesiones, en fin, sus trabajos para convertirse en partido, impecable, intachable. Y desde mi punto de vista, cualquier irregularidad pues es inaceptable. Entonces, por eso yo voté en contra de todos los registros. En seis casos mi postura estuvo con la mayoría de los votos de las consejeras y consejeros. En un caso no, en un caso, en el de Encuentro Solidario, sí se concedió el registro, a pesar de que desde mi punto de vista había un tema de intromisión de ministros de culto que es inaceptable en un momento de mucha vulnerabilidad para el Estado laico. Dicho eso, las siete decisiones se impugnaron y hoy parece que se va a pronunciar el tribunal respecto de los siete. En algunos casos ratifica, por lo que se conoce de los proyectos, la postura del INE, en otros casos lo revoca. Pues está en la cancha del tribunal, Adriana.
Sí.
Yo creo que nuestros votos y nuestras decisiones pues están allí, tuvieron su razonabilidad.
Ahí sí son votos.
Ahí sí son votos, ahí sí son 11 nada valen, más, y son valen. 11 nada más. Sí, sí, claro, todos valen igual, sí, ¿no? Pero pues mira, ese es el sistema que tenemos, alguien, nuestra...
No lo inventaron ustedes, lo hicieron los legisladores, porque luego así también es. Se le echa la culpa al INE.
No, pues mira, y los requisitos ahí están, y lo que yo, en todos los casos yo observé que hubo quien incumplió los requisitos. Luego hay que a quien le puede parecer que eso, hombre, que son faltas menores, desde mi punto de vista, quien se quiere convertir en un partido político, en un contexto tan deteriorado, con tanta falta de credibilidad en la política, pues aquí de lo que se trata es de reivindicar la acción política, y quien cometió irregularidades desde mi punto de vista, pues no debería tener requisito, pero ese es mi punto de vista, yo ya tuve ocasión de expresarme, hoy le toca expresarse a los magistrados que tendrán la última palabra.
Del Tribunal Electoral. Y por último, porque no queremos quitarte tu tiempo, sabemos que tienes mucho que hacer, no, es un placer. A ver, el tema de la consulta popular para juzgar actores políticos, que se ha insistido en que sea la misma fecha en que serán las elecciones del próximo año. ¿El INE tendría la capacidad de realizar ambos procesos? Esa es una, y junto con esta y la última, y a menos que quieras agregar algo, ¿el INE tendría la capacidad? ¿Y qué opinas de que fuera así, sí o no? ¿Sería conveniente o no?
Mira, a ver, yo creo que el INE lo que tiene que hacer es aplicar la Constitución. Y la Constitución es muy clara. Las elecciones se realizan el primer domingo de junio, esto quiere decir que las elecciones se van a realizar el 6 de junio, y las consultas populares se realizan el primer domingo de agosto, es decir, el primero de agosto. Eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que se va a pegar el INE. El día en que el INE deje de hacer lo que dice la Constitución, vamos a estar en problemas como país. Dicho eso, ¿podemos hacerlo? Sí, es un ejercicio inédito. O justamente ahora vamos a estamos en estos momentos analizando qué acciones adicionales a la elección vamos a tener que hacer entre junio y julio para poder llegar el primero de agosto y permitir este ejercicio inédito en la historia del país. ¿Esto va a tener un costo? Sí, ni de lejos, déjame aprovechar, Adriana, ni de lejos los 8,000 millones de pesos que cuesta hacer una elección federal. Por ahí circuló esa cifra, sí, y eso se utilizó como pretexto para que algunos dijeran que no, que mejor el día de la elección. Ni de lejos, porque hay muchos... A ver, hacer una consulta sí tiene elementos similares a hacer una elección. Habrá casillas, habrá papeletas, habrá funcionarios de casilla. Pero mi pregunta es, no vamos a tener que comenzar de cero. Si en junio tenemos casillas instaladas en todo el país, pues esos funcionarios seguramente podrán, y muchos de ellos aceptarán, participar 2 meses después en la consulta, sin que tengamos que volver a hacer...
Y gastar los 8,000 millones que...
Pues claro, hombre, por ejemplo, mira, hacer una elección implica contratar a casi 70,000 funcionarios temporalmente durante 7 meses. Pues si ya se contrataron para llegar a mediados de junio, pues bueno, se les extenderá el contrato solo 2 meses más para llegar a agosto, con lo cual los costos van a bajar dramáticamente. Otro punto, nosotros no podemos hacer una elección con más de 750 electores en cada casilla, eso lo dice la ley, pero nada dice que podamos tener menos casillas, más votantes por casilla, o incluso centros de votación como pasa en otros países, con lo cual abarataríamos mucho los costos en una consulta popular. Todo eso lo estamos analizando, a finales de este mes contamos con ir a la Cámara de Diputados y decirles, oigan, esto es lo que vamos a tener que hacer para poder realizar la consulta, y estos son los costos que estimamos, sobre todo porque unas semanas después se va a tener que definir el presupuesto. Y pues ojalá y no entremos en una situación que sería muy lamentable de que por una cuestión de dinero sacrifiquemos a nuestra democracia, ¿no?
Claro, pero el INE actuará conforme a la Constitución.
Sí, la Constitución es muy clara, Adriana, y además ya no se puede cambiar. Hay quien dice que la consulta no está... las reglas de la consulta no están en el impedimento que dice la propia Constitución de que una vez, que de 90 días antes del arranque del proceso electoral ya no se pueden modificar las reglas. El problema es que si se modifica la fecha de la consulta van a afectar la organización del proceso electoral y eso ya no se puede en estas alturas. Por eso va a tener que ser el primero de agosto.
Ya. Pues qué interesante y qué placer siempre escucharte. Gracias siempre por tu disposición. Felicidades, doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, por la parte que te corresponde que has venido llevando desde hace años en el Instituto Nacional Electoral. Y muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias, Adriana, y felicidades a todos porque el INE no es de uno, no es de un partido, no es de una fuerza política, no es de unos funcionarios, es de todas y todos los mexicanos. Así que felicidades a todos, Adriana.
Gracias, gracias, como siempre, doctor Lorenzo Córdoba.
Cuídate mucho.
Igualmente, una pausa. Está usted